4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles, es 16 de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Hechos comprobables, sí, es lo que pide Puigdemont para dar un sí a la composición de la mesa del Congreso. Es lo que pide para comprometer sus votos. Lo ha hecho a través de un tuit, la misma fórmula de su última comunicación hace dos días, cuando hablaba de subir la subasta. El prófugo de Waterloo le ha cogido el gusto a las redes sociales. Es lo que tiene Twitter, que te permite soltar la piedra y esconder la mano y observar cómo las ondas concéntricas que generan lo que has escrito van engordando en el estanque de la incertidumbre. Yo no sé lo que pasará mañana en la votación de la mesa del Congreso, pero de verdad que a mí no me quita nadie de la cabeza que Puigdemont no había disfrutado tanto desde su huida de España. Pasar de golpe de la insignificancia al máximo protagonista de las negociaciones políticas en España, a convertirse en la figura clave para formar lo que la izquierda llama un gobierno progresista, yo creo que le tiene a buen seguro en una especie de estado constante de éxtasis similar al que sintió el personaje de DiCaprio en Titanic cuando, encaramado a la popa, gritó aquello de «Soy el rey del mundo». La verdad es que cada vez todo es más flipante, ¿no?, en la política española. Así que más nos vale acostumbrarnos a que cualquier cosa, por increíble y surrealista que parezca, pueda llegar a pasar en la próxima legislatura. Bueno, en fin, mañana a esta hora de la tarde ya tendremos varias pistas y desde luego un aperitivo muy claro, muy ilustrativo de lo que nos espera. Pero eso será mañana. Hoy tenemos más cosas que contar, como que sigue sin control y con mucha fuerza el incendio declarado entre los municipios de Arafo y Candelaria en Tenerife, en una zona muy complicada para el acceso por tierra y que ya ha calcinado 800 hectáreas. La Unión Militar de Emergencias ya está trabajando en el terreno. La potencia de las llamas en algunas zonas es tal que los medios aéreos no pueden actuar, ya que el agua se evapora. Han tenido que evacuar algunos núcleos de población y no descartan más evacuaciones, como nos aseguraba en Mediodía COPE Mari Brito, alcaldesa de Candelaria. En este momento la situación es muy complicada.
En un momento muy crítico, porque estamos en nuestro municipio, en Candelaria, se está produciendo también en una de las partes altas un avance del fuego muy importante. Y bueno, instando a que los medios actúen, agradeciendo a todos los medios que están desplegados para la actuación, para rápida actuación. Y bueno, ya valorando desalojos de viviendas que no son estables, pero también ya preveyendo el que alguna vivienda residencial haya que desalojarla también.
Y los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas aumentaron en julio casi un 4% respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 2.807.626. Se trata del mejor julio de la serie histórica. Claudia Cid.
El empleo turístico supone ya un 13,6% del total de afiliados de la economía nacional, un 7,2% más que en julio de antes de la pandemia. Son 104.981 afiliados más, de los que casi el 60% de ellos pertenecen al sector de la hostelería. Datos históricos pese a la subida de los precios. Aunque ligeramente, también se ha incrementado el empleo autónomo, un 0,3% más que el mismo periodo de 2022. Y ya representa el 18% del total de trabajadores afiliados. El empleo turístico aumentó en todas las comunidades autónomas, aunque Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las que han registrado los mayores incrementos.
Y el verano es tiempo no solo de playa, sino también de montaña. En los últimos años se han puesto de moda las rutas y el senderismo, una actividad que tiene sus riesgos. Solo en la jornada festiva de ayer sumábamos 3 accidentes con 3 fallecidos en Huesca, en la zona de Benasque, en Valdarán y en la ruta del Cares, entre Asturias y León. En Mediodía COPE, José Luis Llamazares, que fue jefe de rescate de la Guardia Civil en Asturias, nos contaba qué hay que hacer para prevenir estos accidentes.
La ignorancia, la inexperiencia, la irresponsabilidad. No cabe duda que también la casualidad y la mala suerte. Cuando vayamos a la montaña, lo que tenemos que hacer es planificar, gestionar el riesgo. Sabemos que montaña el riesgo cero no existe, pero la seguridad en sí solo depende de uno mismo, de un buen juicio, del control de tus fuerzas, del cálculo de los riesgos y de tu sentido de prudencia y de la paciencia.
Y el Real Madrid se prepara para tratar a los lesionados. Alex Gomar.
Siguen los problemas en la enfermería del conjunto blanco y tal y como informabas, Melchor Ruiz, ya sabemos cuándo van a ser esas operaciones para Courtois y Militao.
Sí, el primero en pasar por el quirófano fue el lunes el turco Arda Güler. El fin de semana está previsto que lo hagan Courtois y Eder Militao para reparar los cruzados anteriores de sus respectivas rodillas. En principio, como te digo, entre el viernes y el sábado será la intervención que llevará a cabo el doctor Manuel Leyes, especialista de confianza en el Real Madrid, que ha intervenido a diferentes jugadores del conjunto blanco, entre ellos uno de los últimos, Marco Asensio, también del cruzado de su rodilla.
Gracias, Melchor. En el Barça, el club blaugrana confirma la salida de Mateo Alemany y nombra a Deco como el próximo director deportivo, a pesar de que Laporta le había ofrecido otro cargo no vinculado al mallorquín. Mateo la habría rechazado, por lo que abandonará el club tras finalizar el mercado de fichajes. Esta tarde el Sevilla disputará la final de la Supercopa de Europa ante el vigente campeón de la Champions League, el Manchester City. Los de Mendilibar buscarán proclamarse supercampeones de Europa ante los de Guardiola. Te lo contamos a partir de las 9:30 en Tiempo de Juego. Y en baloncesto, Jorge Garbajosa anuncia que abandonará su cargo de presidente de la Federación Española de Baloncesto para centrarse exclusivamente en su puesto de presidente de la FIBA Europa.
Sigues en la tarde de COPE. Está claro, los españoles no renunciamos a irnos de vacaciones aunque no tengamos dinero.
Era muy complicado tener esa cantidad de dinero para pagarla de una sola vez. Entonces, lo que hemos hecho es, con una agencia, hemos cogido pues tanto el billete de avión, tanto de ida como de vuelta, como la estancia del hotel, incluyendo comida, cena y desayuno. Y entonces lo que hemos hecho es ir pagando a plazos. Y entonces llevamos pagando el viaje desde enero y cada mes pues vamos pagando una cantidad.
Bueno, Marta se va a Roma dentro de 6 días con amigas. No todas trabajan. Algunas estudian porque no llegan a los 20 años cada una. Por eso han financiado el viaje. Bueno, lo acabas de escuchar. Lo llevan pagando desde enero. Los tours con sus transportes ya los tienen, pero les queda por seguir pagando los vuelos y el hotel con pensión completa. Cada una tiene que aportar cerca de 1.000 euros. Lo están gestionando con una agencia que permite la financiación. Otras personas, como Marina, han tenido que pedir un crédito para poder viajar.
Este año, por tema de vacaciones y asuntos familiares, he tenido que financiar unos billetes de avión a Estados Unidos en temporada alta, en Navidad. Y la financiación me resulta con unos intereses de 320 euros, más o menos.
Marina se va a Orlando, Florida, con su hijo de 10 años para visitar a unos familiares. Lo hará, como decimos, no ahora, sino en Navidad, que también es temporada alta, como dice. El viaje le cuesta alrededor de 2.500 euros. Tendrá que pagarlo a un 13% aproximadamente de interés y durante 18 meses. En total, le saldrá por 3.000 euros. Y solo hablamos de una financiación para los vuelos de ida y vuelta, porque luego allí tiene estancia para sus familiares, pero lo que se gaste, la estancia, digamos, la va a hacer con la familia, pero lo que se gaste fuera, claro, pues lógicamente también tendrá que pagarlo y aumentará su deuda. Porque a Marina, o también a Marta, y como a otras muchas familias españolas, llegar a fin de mes, pues cada vez se le está haciendo más cuesta arriba. Así que, claro, fíjate cómo está la inflación, cómo han subido las hipotecas. Pero bueno, al final, claro, pues eso, que tienen que tirar del crédito.
En la familia los sueldos no son muy altos. El alquiler se lleva un gran porcentaje del ingreso. Y siempre, todos los meses, en algún momento hay que usar las tarjetas de crédito que tengo para término de pago fijo, con lo cual no termino nunca de salir de la deuda.
Claro. Tirar de tarjetas de crédito o directamente irse a los préstamos al consumo. Y es que las familias cada vez se endeudan más. Los últimos datos aportados por la Asociación de Usuarios Financieros indican que cerca de un 30% de las familias españolas solicitan créditos para llegar a fin de mes, algo más de un 15% para refinanciar deudas y alrededor de un 10%, ojo, para viajar o para poder irse de vacaciones. La verdad es que esto quizá es lo que más nos sorprende. la mayoría de personas que piden financiación para irse de viaje solicitan créditos entre 2.000 y 4.000 euros. Es una tendencia cada vez más habitual, sobre todo en regiones como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía. A ver, los precios siguen subiendo. Como decimos, llegar a fin de mes es a veces muy costoso, es un logro, vamos, que no llegas y ya no se tiene capacidad de ahorrar. Pero la gente no renuncia al viaje, no renuncia al ocio. Parece que nos cuesta más renunciar a esto. Ojo, que yo no creo que sea algo criticable, simplemente las cosas han cambiado. Es verdad que si lo miramos desde la perspectiva de hace 20 o 30 años, pues nosotros teníamos otra idea muy diferente, ¿no? Y de vacaciones, pues era lo último que tenías tú en la lista, ¿no? Ahí, si llegabas, llegabas, y si no, pues claramente te quedabas sin ellas. Eso está claramente cambiando. Y ahora se busca también financiación con cierta prioridad para todo lo que tiene que ver con el ocio, con los viajes y con las vacaciones. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión y vamos a poner un poco, bueno, pues un poco de luz sobre lo que se está pidiendo, cuánto dinero, qué tipo de préstamos, cuánto se tira de tarjetas, para qué conceptos y si realmente una buena parte es para eso, para las vacaciones. Pero antes, saludo como siempre a Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de la tarde. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y para hablar de la cuestión de que sí, de que cada vez más españoles también financian las vacaciones. Ya digo que yo no me quiero poner con esto como si fuera mi abuela, por decirlo claramente, ¿no? Pero es cierto que para los que nos criamos en otra época en la que las vacaciones eran como un lujo, es decir, si se podía se iba y si no, no se iba, pues es un poco sorprendente. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a mí también me sorprende, aunque bueno, luego también entiendo que bueno, que es un periodo que es muy importante, que también yo creo que tenemos una idea de a lo mejor de la experiencia de las vacaciones más fuerte que en otras épocas y luego tiene algo que es verdad que pues también en mi experiencia familiar eso no se hacía, pero recuerdo que hace años traduje una biografía de Chekhov y a veces ellos pedían, el escritor ruso de finales del siglo XIX, y entonces en su familia a veces ellos pedían créditos para irse de vacaciones. O sea que es algo novedoso, pero a lo mejor en otros países, otras clases ya lo hacían hace tiempo. Pero bueno, me resulta sorprendente, pero también hay algo que lo entiendo por esa necesidad de, pues, a lo mejor de estar juntos, del descanso y también de pensar, bueno, pues yo he hecho algo este verano, ¿no? Y he estado ahí como encerrado.
Sí, bueno, porque el no tener vacaciones no significa que no dejes de trabajar, es decir, obviamente necesitas desconectar, necesitas pues un parón seguramente de trabajo, cualquier tipo de trabajo se necesita, pero que a lo mejor lo de, bueno, viajar o pasarte a lo mejor 15 días en la playa, bueno, pues para eso a lo mejor no llega, ¿no? Quiero decir que, y estar encerrado en casa te parece a ti como que es, pues no estar de vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, porque a veces lo que se pide es un poco el cambio de escenario, ¿no? Ya no solo trabajar, sino, bueno, pues estar en otro lugar, ¿no? Y que es verdad que muchas veces se hacía lo de irte al pueblo, ¿no? Si tenías allí
una casa o familia, ¿no?
Sí, pero entiendo eso, bueno, pues que a lo mejor es más complicado ahora por si hay menos gente que lo tiene o que también ha cambiado nuestra forma de entender las vacaciones.
Sí, probablemente, ¿no? Hay un poco de todo. Y luego, que también es verdad que hemos pasado por una pandemia y fíjate cómo está todo este año, que se ha colgado en España el cartel de completo. Si hablamos de España, yo no sé, el resto estará igual. Hay como una necesidad acuciante, ¿no? De salir mucho más, de celebrar mucho más, de pasarlo todo lo bien que podamos mucho más. Y a lo mejor en este contexto, pues dices, oye, yo si no lo tengo, lo pido, pero desde luego lo necesito, no sé, como una especie de justificación interna, ¿no?
Sí, sí, es que hemos estado encerrados y a lo mejor esperemos que no, pero que pudiera pasar, ¿no? Eso te hace un poco de carpe diem, en cierta manera, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Patricia Suárez, es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo que está claro es que tiramos mucho de tarjetas de crédito y tiramos mucho de préstamos al consumo y de hecho se ha notado mucho en el mes de junio, ¿no? Este incremento que ha llegado incluso al 15%. Y buena parte de ese incremento, y vosotros también manejáis este dato, se debe a los préstamos que hemos pedido para irnos de vacaciones. Esto es así, ¿no?
Sí, esto viene sucediendo ya desde hace tiempo, tanto en Navidades, para las compras de Navidad, como en vacaciones, en el verano, hay un incremento de préstamos al consumo para irte de vacaciones. Pero lo que hemos notado este último año ha sido una subida en el número de personas que deciden optar por la financiación para irse de vacaciones. Y esto es lo llamativo y lo sorprendente. Y sobre todo lo que más me preocupa, oyendo también el corte que habéis puesto antes, es que la gente tire de tarjeta de crédito para esto, porque justamente no es el préstamo más idóneo, es el más fácil. Tú ya tienes la tarjeta y te resulta como muy cómodo pasar la tarjeta y ya está, pero es uno de los préstamos más caros. Estamos hablando del 20-22%, que es muy alto, y sin embargo, si vas a una financiación a un banco o a cualquier entidad de crédito por un préstamo al consumo, estamos hablando del 8-10%, es prácticamente la mitad de intereses. Incluso, si me apuras, se ha puesto ya muy de moda, hay la opción de lo que se llama el buy now, pay later, que es comprar ahora, pagar después. Que esto significa que tú fraccionas el pago en 3-6 meses, máximo un año, sin intereses. Y esto ya lo están ofreciendo agencias de viaje y que hay en el mercado.
Sí, como cuando haces cualquier otro tipo de compra y cuando es a partir de una determinada cantidad, todos recibimos, bueno, todos, no sé, la mayoría, un mensaje directamente a través de nuestra propia oficina bancaria, ¿no? En nuestra aplicación, que nos dice, ¿quiere usted aplazar el pago en 3 veces? Y tú puedes darle sí o no. Hay que tener cuidado porque a veces te pone con un interés, otras te ponen sin un interés, esa es otra. Pero bueno, que esta posibilidad existe, ¿no?
Justo este ejemplo que acabas de dar, que es el de tu tarjeta de crédito, ¿quiere usted aplazarlo? Este es con intereses. Este siempre es el 20, el 22, el 24%. Este es una tarjeta revolving, que además desde el Supremo ya se ha declarado en varias ocasiones que muchas veces son usura, que carece además de transparencia en las condiciones de contratación, y este es un riesgo muy grande. Otra cosa es a 0% de interés. Y aún así, con esta fórmula también tenemos que tener cuidado. Porque el problema de tirar de tarjeta lo que tiene es que pierdes la noción de la deuda que tienes. Vas tirando de tarjeta, cada mes vas pagando una cuota, ahora estás terminando el frigorífico que pediste hace 2 años, pero ya empezaste con la lavadora que de hace 6 meses y ahora justo vas a iniciar con las vacaciones. Siempre estás con una cuota, con una deuda que te hace perder la noción de realmente cuánto has pedido y cuánto te está costando. Y este es el problema que nos puede llevar a muchísimas familias al sobreendeudamiento, porque se genera una bola de nieve que hace que al final no tengas ya control sobre tus finanzas, y que creo que todos tenemos que parar en algún momento y hacer las cuentas, hacer el presupuesto, cuánto ingresamos, cuánto pagamos y gestionar mejor nuestro dinero.
Bueno, estamos hablando de que este año, que estamos comprobando que todo el mundo ha salido en tromba de vacaciones, había como muchas ganas, como mucha necesidad, está todo lleno, ¿no? Que esto está como muy bien, pero que se ha pedido por parte de los hogares españoles prestado 11.240 millones en el mes de junio, que es el mayor incremento registrado en el crédito al consumo en este mes. Por lo tanto, efectivamente, y los datos lo corroboran, y tú también nos lo estás confirmando desde a su fin, Patricia, mucha gente utiliza préstamos para irse de vacaciones. Ya digo, ¿nos resulta curioso? Puede ser. Depende de dónde venga cada uno y la tradición que haya de vacaciones en su familia. Pero bueno, las cosas han cambiado y las prioridades también. En fin, vale. Pero ¿cómo los estamos financiando? Y ahí sí que deberíamos tener cuidado. Porque tú lo has dicho, Patricia, si vas encadenando unas deudas con otras, incluso si no llevan intereses, simplemente con aplazamientos, si no calculas muy bien, hay un momento, en un momento determinado, a lo largo del año, que te puedes encontrar con un montón de plazos que pagar y a lo mejor tampoco puedes afrontarlos ese mismo mes. Porque está claro que si has tenido que pedir un préstamo para irte de vacaciones, hombre, es que muy, muy bollante tu economía, entiendo que no es. O sea, llegarás justito a final de mes. Esto por un lado. Pero luego entramos ya en el tema intereses. Y aquí me gustaría que fuéramos por partes. El préstamo al consumo, me dices que está normalmente en un interés del 8%, ¿no? En principio parece un interés, bueno, relativamente asumible. Claro, habrá que hacer también bien las cuentas, porque si nos ha subido la hipoteca, si el IPC sigue disparado, si los alimentos no bajan, al final un 8% es un dinero, ¿no?
Claro, claro, es un dinero y sobre todo que al final lo que tenemos que intentar es gestionar nuestras finanzas con la cabeza fría, sin dejarnos llevar por el impulso y descartando lo que realmente necesitamos de lo que estamos deseando. Entonces no es lo mismo que se te rompa la caldera, por ejemplo, que lo tienes que cambiar sí o sí, a irte de vacaciones. Pues a lo mejor puedes elegir un destino más barato o coger menos días. Puedes gestionar un poquito para ahorrar y no tener que endeudarte para irte de vacaciones o no endeudarte tanto. Yo creo que el ejercicio, la mayoría de las veces lo hacemos después del verano, en septiembre o en enero, cuando vemos que ya nos ha apretado, pero es que hay que hacer el ejercicio de cuánto ganamos, qué deudas tenemos y cuáles son importantes y cuáles no. Muchas veces también tenemos los que nosotros llamamos los gastos hormiga, que en este mundo en el que vivimos ahora, de tanta suscripción, te apuntas a determinadas cosas, a determinadas plataformas, juegos y audiovisuales, etcétera, y cuando te quieres dar cuenta, tienes allí 100, 200 euros que te están arañando tu presupuesto y que a lo mejor llevas 3 meses sin entrar en esa plataforma o sin jugar a ese juego. Y sin embargo, te estás gastando el dinero porque parece poco. Entonces, el ejercicio de revisar lo que tenemos siempre es importante. Y luego, con el tema de las vacaciones, yo creo que sí que hay que tener la cabeza fría. Y yo sé que todos necesitamos vacaciones, pero intentar ajustarlas a las que de verdad nos podemos permitir.
Y luego está el tema de tirar de tarjeta de crédito, como tú decías. ¿Cuál es la trampa en la que nos podemos meter con esto de tirar de la tarjeta?
Pues lo primero, lo que he dicho, son el crédito revolving, el crédito de la tarjeta es más caro que el préstamo al consumo, porque es muy sencillo, cuando tú vas a un banco a pedirle 5.000, 3.000, 4.000 euros, pues el banco te pide tus nóminas, ve cuál es tu capacidad, etcétera. Con la tarjeta revolving no hay una evaluación de solvencia tan intensa, la hay a lo mejor cuando te la dan, pero después ya no tanto. Y entonces eso hace que yo te presto más fácil, tú compras con tu tarjeta cuando quieras y hasta un límite de crédito, pero te lo voy a dar más caro. Este es el primer riesgo, que vas a pagar más caro. El segundo, que las cuotas, si tú no te das cuenta que si quieres pagar una cuota muy pequeña, lo que va a suceder es que pagues durante mucho tiempo el préstamo. Y cuanto más tiempo estés pagando, más intereses estás pagando. Nosotros hemos llegado a hacer cálculos, ejemplos, en los que un préstamo, por ejemplo, de 1.000 euros pagado a 3 años se convierte en 2.000 euros, es decir, el doble de lo que has pedido, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero es así porque los intereses se recapitalizan y tú vas pagando una cuota tan pequeña que tus intereses son muy altos. Entonces es importante poner el foco tanto en la TAE, que es el tipo, la tasa anual equivalente, que es el tipo de interés que tú vas a pagar realmente, el coste efectivo de ese crédito, como en el plazo. Ver en cuánto tiempo lo vas a pagar para alargarlo lo menos posible. Cuanto menos tiempo estemos pagando un crédito, menos intereses.
Porque ¿cuántos intereses puedes llegar a pagar con las tarjetas de crédito? ¿De qué interés estamos hablando?
Pues depende de la época, los hemos llegado a tener en un 26-27%, ahora no, ahora están en un 19, un 20, un 21%, pero si tú alargas, como digo, el plazo, puedes llegar a pagar el doble de lo que has pedido. Si pides 1.000 y al final devuelves 1.000 más otros 1.000 más.
Hablamos dentro de la legalidad, lo digo, Patricia, porque con las tarjetas revolving tú sabes que, bueno, ha habido mucho jaleo porque se habló de intereses abusivos, que lo sabía, se intentó controlar mucho todo eso. Entiendo que lo que se está haciendo ahora sí que está dentro de la legalidad, ¿no?
Ahora mismo lo que el Tribunal Supremo ha marcado es que el crédito que te den no debe estar 6 puntos más de la media del mercado, que es la que va publicando el Banco de España. Pero muchas veces cuando cogemos un crédito revolving no estamos teniendo en cuenta la cuota de mantenimiento de la tarjeta, el seguro que a veces te obligan a contratar, y todo eso hace que tu préstamo incremente y que sea más caro. Es decir, hay préstamos revolving que sí son legales, que están dentro del marco de la legalidad y que no los podemos considerar usura, pero hay muchos que no, sobre todo en el pasado. Y luego lo que más ponemos nosotros hincapié no solamente es en la usura, sino en la falta de transparencia, que no están explicando correctamente al consumidor cuánto vas a pagar, en cuánto tiempo y cuánto te va a costar todo esto. Sí que es verdad que se promulgó una normativa para mejorar la transparencia de las tarjetas revolving y que el mercado ha cambiado y se ha adecuado mucho gracias a esta normativa. Y se explica mejor a los clientes cuánto le va a costar ese crédito. Pero aún así, pues muchas veces nos dejamos llevar y tiramos de tarjeta.
Claro, es que yo estaba pensando en eso. Es que aunque te lo expliquen bien, es decir, aunque no haya letra pequeña, aunque no esté escondido las condiciones que luego vayan a hacer que esos intereses se disparen, me da a mí que estamos muy también en esa dinámica un poco de el carpe diem, ¿no?, que decía antes Daniel, que llega un momento que dices, mira, me da igual, quiero irme de vacaciones, pues ya está, ya lo pagaré después, ¿no? Y sí, eso está muy bien hacerlo ahora, pero luego la cosa se va acumulando. Es que estoy leyendo, claro, vuelvo otra vez al caso que escuchábamos antes de Marina, que se iba a Orlando, a Florida, recordáis que nos lo decía con su hijo de 10 años, tenía yo unos familiares, es un viaje para Navidad, ¿eh? Pero fíjate que ella ya nos dice que el viaje que le cuesta 2.500 euros ya sabe que le va a salir por 3.000, pero ya no es solo eso, es que lo va a pagar en 18 meses. Es que cuando tú quieras terminar de pagar este viaje, es probable que ya tengas que estar empezando a pagar las vacaciones del siguiente verano. Es decir, al final, como te descuides un poco, se te juntan unas deudas con otras y allí montas un lío que no veas, ¿no?
Sí, a ver, a mí el ejemplo justamente de la persona que habéis entrevistado me ha parecido, el con todos los respetos, el clásico ejemplo de lo que no debes hacer. No se debe gastar tanto dinero y tantos meses en unas vacaciones. No es algo necesario, es algo que te va a llevar a tener deudas, a ir apretado, porque claro, ahora son las vacaciones, pero eso te resta en tu mes a mes.
¿Y si se te rompe la caldera, como tú decías, este invierno, ¿no?
Y se te empiezan a acumular deudas y ahí tienes un problema de sobreendeudamiento importante.
De hecho, buena parte también de los préstamos que se piden son para refinanciar deudas, ¿es así?
Sí, esto es uno de los problemas que hemos notado, ¿no? Hay un porcentaje que va a refinanciar deuda. Yo he visto, es algo que por favor todo el que nos escuche no lo hagas, he visto gente tirar de tarjeta para pagar la hipoteca, porque considera que la hipoteca es muy importante y entonces tiras de deuda para pagar deuda. Y esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad porque la hipoteca, porque al final tú lo que, si no puedes llegar a fin de mes con la hipoteca, lo que tienes que hacer es sentarte con el banco y decirlo. Hay códigos de buenas prácticas bancarias, puedes ver la manera de pillar una carencia, un aplazamiento, una reestructuración de la deuda, en fin, hay muchas fórmulas, pero a la gente le da, muchas veces le da más miedo sentarse con el banco y decirle no te puedo pagar la hipoteca por el miedo a perder su casa y tirar de tarjeta. Y eso lo que hace es empeorar la situación, porque tirar de deuda para pagar deuda es un error muy grave.
Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
La verdad es que Patricia siempre habla muy clarito y nos agradecemos, desde luego, los datos que nos da, pero también los consejos siempre. Daniel, pensaba yo también cuando escuchaba a Patricia, yo es que soy todavía de la típica familia que era de las que siempre querían pagarlo todo al contado. Por supuesto, no si te ibas a comprar una casa o un coche, porque eso era, bueno, mi padre sí, creo que los coches que tuvo los pagó todos al contado. Entonces, si tenías, pues ibas acumulando y pagabas el coche en su momento, los coches de hace años, ¿no?, que no costaban lo que ahora. La lavadora se rompía, pues hasta que no tenías el dinero, ¿verdad?, para comprarla, no. O sea, son concepciones tan diferentes a veces de la economía familiar, que yo comprendo que estamos en otro mundo, pero es como un atavismo que algunos llevamos ahí, ¿sabes? Y no sé si le pasa a más gente que nos escucha y no sé tú cómo calificarías todo esto, Daniel.
Bueno, a mí me pasa un poco parecido, ¿eh? que me cuesta mucho la cosa de los plazos. Luego es verdad que ahora cuando contaba lo de las suscripciones yo pensaba, eso lo tengo que mirar.
Pero porque... ¿Cómo lo de las suscripciones? Yo también lo estaba pensando y digo, mira, no me voy a retratar, porque a lo tonto, por ejemplo, de las plataformas eres prácticamente de todas. Pero luego cuando te quieres dar cuenta, ¿cuántas estás usando de verdad? O los videojuegos que ya decía, o determinados juegos, otro tipo de... ¿verdad?
Sí, gastos así pequeños que no te das cuenta, ¿no? Y que luego pues de repente sí que te merman mucho, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, pues que es genial que tengamos estas posibilidades de financiación de muchas cosas, porque permiten comprar, yo qué sé, electrodomésticos, cosas que necesitamos, que si no podríamos, pero que es... menos es un poco prudente, ¿no? Es como yo recuerdo, ahora uso mucho la tarjeta de crédito, no la tarjeta de crédito, la pagar con tarjeta, ¿no?
Que la no, de débito.
No tengo, la de débito. No tengo ni de crédito por...
por si acaso.
Pero aún así, también te pasaba que al principio sobre todo decías, pues cuando pagas con dinero en metálico tienes más conciencia de lo que gastas.
Y es verdad.
Y ahora pues intento llevar también en metálico un poco para no perder las viejas costumbres.
¿Seremos unos antiguos o solamente prudentes? O las dos cosas. Bueno, en cualquier caso, un tema desde luego para pensar, para reflexionar un poquito. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Momento ya para acercarnos a buenos consejos, que son los que siempre nos trae este programa Línea Directa con Rosa Rosado. Buenas tardes, Rosa.
Hola, Pilar. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablaros de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Por ejemplo, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros muchos. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estamos a 16 de agosto. Mucha gente se incorpora hoy, por cierto, al trabajo después de sus vacaciones de verano. Por ejemplo, nuestra técnico, Rosa Muñoz, ahí está, a los mandos. Dice que ha descansado mucho y que viene con las pilas cargadas. Pues muy bien, fenomenal. Da gusto encontrarse con la gente cuando viene con la sonrisa puesta después de las vacaciones. También me he encontrado por los pasillos gente de vuelta que no trae la sonrisa puesta, De todo hay. Bueno, mira... Para olvidarnos de la vuelta, ¿no? Hoy se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. De la de verdad, es decir, la de los parques de atracciones. Porque nuestra vida es una montaña rusa. La política española es una montaña rusa. En general, vivimos en una montaña rusa. No, pero de verdad, la montaña rusa. Un clásico de todas las ferias y parques de atracciones. ¿Cómo te llevas tú con la montaña rusa? ¿Cuál es tu atracción favorita o la que más miedo te da? ¿A cuál te has subido últimamente? Las vacaciones son mucho de subirse a atracciones, porque hay ferias por todas partes, grandes o pequeñas, de todo tipo, o porque tú mismo te has ido con la familia a algún parque temático, ¿no? De estos que hay unas atracciones que lo flipas, ¿no? Que se suele decir. ¿Te has subido con los niños? ¿Ellos se lo han pasado bien y tú casi vomitas? Bueno, pues estas experiencias son las que queremos que nos contéis esta tarde, gente.
Pues sí, de momento, Pilar, podemos hacer un especial de montaña rusa porque hay anécdotas de todo tipo. De todas formas, yo nunca he sentido la llamada de la adrenalina, Esos nervios al subir la cuesta y levantar las manos mientras eso baja a toda velocidad, que para mucha gente eso no tiene precio, ¿no?
No tiene precio.
Eso pasó, por ejemplo, en una montaña rusa que creó mucha expectación cuando inauguraron por aventura fue el temible Drangkhan. Yo recuerdo que conforme te ibas acercando ibas escuchando gritos y más gritos y desde luego había que ser muy valiente para subirte al Dragon Khan.
Hola, gente. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que fuimos a la inauguración de PortAventura y la cosa pues fue bastante bien. Nos subimos a todas las atracciones así más o menos potentes que había y después de comer tuvimos la gran ocurrencia de irnos al Dragon Khan. Yo, para hacerme allí un poquito el chulito delante de mis hijos, como que no tenía miedo, me puse la primera fila del Dragon Khan. Que deciros que a la segunda bajada del Dragon Khan, la comida que tenía dentro ya no estaba dentro. Qué vergüenza pasé. Pero lo peor fue cómo quedaron los de atrás. Buenas tardes.
Eso te iba a preguntar, que ¿en qué parte de la subida o de la bajada echaste la pota? Quiero decir, porque claro, no es lo mismo cuando ya estás bajando de ahí y que en mitad de la... ¿En mitad? O sea, que le va al de atrás. Porque además con la fuerza que lleva eso sale y impacta, ¿no?
Sí, como un ventilador. Buah, igual, por todos los sitios. De todas formas, cuando vas subiendo, favor, estás tranquilo. Lo peor es la bajada, claro.
Ahí claro, que, bueno, estás tranquilo, depende ya de cómo sea uno. Porque ya vas subiendo y ya el vértigo ya te va agarrotando el estómago y todo lo que pilla.
Yo soy incapaz. Es cierto que la montaña rusa no te deja indiferente. La primera vez que subes o te engancha o una y no más.
Hola, gente. En Santander, en fiestas, fuimos a la feria un día y yo, pues por hacerme la valiente de que me gustaban todas las atracciones, que es cierto, dicen la montaña rusa, que no me había montado en la vida. ¡Ay, por Dios! Yo pensaba que en cualquier momento salía disparada como un cohete. Me agarraba, vamos, no sé cómo no me quedé con la barra, de verdad, ¿eh? ¡Qué viaje más malo! Mamá, ya a partir de ahí dije, no me hago la valiente. Venga.
De todas formas, te digo una cosa. La montaña rusa, que es un clásico, el que más, bueno, uno de los que más, no engaña. Porque tú la montaña rusa la estás viendo. Y estás viendo por dónde sube, por dónde baja.
Exactamente.
Y dices, o sea, porque hay otras atracciones que sí que engañan. Si tú no has estado fijándote bien, te pueden engañar. La montaña rusa no engaña. Otra cosa es que no te esperaras tú semejantes meneos. Bueno, de atracciones hablamos, ya verás tú qué tarde. Ya verás tú qué tarde.
Ya estoy mareada.
Ya estoy mareada también. Yo me subí una vez en el Parque de Atracciones de Madrid, esa vez sí un poco engañada, a una especie de centrifugadora, porque yo no sé qué era, pero era... Y nunca más. O sea, ya no he vuelto a subir prácticamente a nada. Ya lo digo porque para mí es horrible. Pero hay gente que disfruta. Que nos contéis dónde os habéis subido recientemente, en qué montaña rusa espectacular o no tan espectacular, pero lo pasasteis o muy bien o muy mal. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900 102 101. Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
16 de agosto. El Día Internacional de la Montaña Rusa. No me digáis que no es un día fabuloso, ¿eh? Por eso hablamos contigo, con la gente, con los oyentes de las montañas rusas, de los parques de atracciones y de otras atracciones que te gusten o que te den miedo o en las que has vomitado. La política española es un poco montaña rusa, cada vez más. De hecho, yo creo que hay alguna atracción que es más que la montaña rusa, porque ya la podríamos ir subiendo hasta de nivel. ¿Cómo se presenta todo y sobre todo ya ese, es decir, el primer round lo tenemos ya mañana mismo, a partir de las 10 de la mañana en el Congreso, Constitución de las Cortes, y hay que votar la mesa y a ver qué pasa. Paloma Esteban, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Vienes para lo mejor? ¿Vienes de las vacaciones para lo que merece la pena, para ver en primera persona lo que sucede mañana, tú como un clavo ahí en el Congreso, ¿no?
Ahí vamos a estar. Sí, muy interesante está el asunto. Sí.
Hombre, que está interesante. Bueno, necesitamos hechos comprobables antes de comprometer ningún voto, es lo que ha dicho hoy Puigdemont a través de un tuit, porque le ha cogido gusto a esto de las redes sociales, ya que decía que hay que ser discretos también el otro día en el tuit, pero le gusta lo de tuitear. ¿Y esto qué quiere decir, Paloma?
Pues quiere decir que Puigdemont no está dispuesto a dar gratis el apoyo, ¿no? Yo creo que ya venía dando muestras, habló de subasta hace solo unos días, dando muestras de que no le va a poner las cosas fáciles al PSOE y no se las está poniendo. Tanto es así que el partido de Puigdemont va a decidir el sentido del voto mañana mismo, instantes antes de que comience la votación. Fíjate que estamos acostumbrados a ir, Pilar, a votaciones complicadas en el Congreso, pero te diría que esta va a ser de alto voltaje.
Pero ¿y tú no crees que es un poco de cara a la galería lo de poner esa reunión justo antes de que empiece la sesión y que se vote la mesa?
Sí, yo creo que es una manera de tensionar, pero lo está consiguiendo, con independencia, o sea, de si
¿tú
lo
crees
hace...
que realmente está consiguiendo poner nerviosos a, pues, sí, al Partido Socialista en este caso?
Totalmente. Y de hecho creo que ayer ya se vio cuando el PSOE revela que el nombre que pone como candidata a presidir el Congreso es Francina Armengol, que es un claro gesto a los nacionalistas, porque además es una dirigente que defiende la España plurinacional, que siempre ha defendido gobernar con Podemos, acercarse a los nacionalistas, que no tiene problemas en pactar con los independentistas. Creo que fue ya un gesto decisivo. Y hoy en el Congreso, por la mañana, que ha habido desfile, que ha estado allí el presidente del Gobierno, que han estado todos los grupos parlamentarios socialistas, yo te digo que desde luego no las tenían todas consigo y nervios hay.
O sea que lo de Francina Armengol, expresidenta de Baleares, es claramente un guiño ya a los nacionalistas por las propias características que tiene eso Francina es. Y bueno, que lógicamente tiene buena relación y está bien vista, ¿no?, por parte de los nacionalistas. Bueno, y ha habido otro importante gesto por parte del presidente del Gobierno que ha dicho esto.
La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Pues esta, se ha comprometido el presidente en funciones en eso, en impulsar el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias.
Sí, yo creo que otro gesto, ¿no? Y creo que además lo importante que está desvelando también Pedro Sánchez en esa constante, bueno, insistencia en dar guiños a los independentistas, es que no las tiene todas consigo, es que está preocupado porque la realidad es que todavía no tiene los votos amarrados. Yo creo que es difícil que mañana el PSOE no cumpla sus objetivos, pero te digo que en función de lo que he ido viendo hoy en el Congreso, creo que no está para nada hecho, que hay tiempo para la sorpresa y que desde luego sí que hay nervios y los apoyos no están amarrados.
O sea, que tenemos jornada de infarto.
Yo creo que tenemos una jornada de... Sí, si no es de infarto, se le va a parecer mucho. Hay que estar atentos. Además, hay que recordar que la votación es secreta y en urna. Eso quiere decir que se tendrá que ir leyendo uno a uno la papeleta. Estarán todos los asesores parlamentarios haciendo crucecitas y viendo el conteo. Y creo que sí que va a tener mucha intensidad la jornada de mañana.
Paloma, tú que vas a estar mañana allí, cuéntanos un poco efectivamente cómo es el timing, es decir, como si hiciéramos una escaleta adelantada de cómo van a ser las cosas mañana en el Congreso. O sea, a partir de las 10 de la mañana, ¿qué va a pasar exactamente? ¿Cómo se suceden los hechos?
Pues lo primero que se vota, sabes que se constituye la mesa de edad, que es con el diputado mayor del hemiciclo y la menor, o el menor, uh-huh. y entonces se irá haciendo una sucesión de votaciones. La primera es la presidencia, y como te digo, van a ser...
La primera es la presidencia.
Sí,
de la,
sí,
mesa, la,
sí,
primera.
La primera.
Pero entonces, inmediato, o sea, esto va muy rápido, entonces.
A ver, va rápido...
Aquí no hay discursos, no hay nada, ¿no?
No, va rápido el arranque. Lo que pasa es que la votación, como estamos diciendo, al ser en urna y secreta, hay que ir llamando uno a uno a los diputados, a los 350 diputados electos, que tendrán que ir acercándose a esta mesa de edad, que es como una presidencia provisional, insertar el voto a la presidencia, luego a las vicepresidencias y luego a las secretarías. Por lo tanto, aunque es un único punto, digamos, en el orden del día y aparentemente sencillo, se dilata porque al ir uno a uno siendo llamados y luego tener que leer cada papeleta, van a ser votaciones largas. Yo creo que por lo menos 3 horas llevará la sesión completa.
O sea, lo primero que se vota es la presidenta, presidente o lo que sea.
Eso
bien
es.
Entonces, empieza la votación, empiezan a desfilar todos los diputados por la una y van colocando su papelito. Y después se leen ya y se sabe quién va a presidir la mesa. Ya en ese momento, una vez que se escruta la urna, digamos, los resultados de la urna.
Sí, lo que ocurre es que si no hay mayoría absoluta, se tendría que ir a una segunda ronda entre los dos candidatos más votados.
Inmediatamente después
y volveríamos a asistir de nuevo. Pero mañana sí o sí vamos a saber
eso es
quién preside el Congreso y cómo queda constituida la mesa.
Vale, y ya sabemos que la propuesta por el Partido Socialista es Francina Armengol.
Eso es.
¿Quién es la propuesta por el PP? ¿Lo tenemos claro?
Bueno, pues claro del todo no, porque no es oficial. Es verdad que llevamos toda la mañana con rumores de que Feijóo podría proponer a Cuca Gamarra, la actual secretaria general y la actual portavoz en el Congreso, pero no hay una confirmación oficial. Feijóo está empeñado en desvelarlo hoy a las 6 de la tarde. Ahora, en cuanto acabe aquí contigo, me volveré al Congreso para esa reunión que va a tener el PP con sus grupos parlamentarios. Y allí va a ser, y esto nos lo ha dicho el propio Feijóo esta mañana, en directo, cuando comunique los nombres que elige para la presidencia del Congreso y del Senado, hoy a las 6 de la tarde.
Claro, porque tampoco sabemos el Senado.
Tampoco lo sabemos.
Que para el Senado también tenemos propuesta de vicepresidente por parte del PSOE,
sí,
que es Fernández Vara.
Es Fernández Vara. A mí me parece inteligente en el sentido de que es un hombre con trayectoria. Saben además ya el PSOE que la presidencia del Senado la va a ostentar el PP, y yo creo que es un perfil el de Fernández Vara que, bueno, puede entenderse, uh-huh, de alguna manera con el PP. Yo creo que el PSOE está pensando muy bien los nombres que da. Vamos a ver si el PP también está en esa estrategia, porque desde luego el PSOE no da puntada sin hilo y lo está pensando todo muy bien.
Oye, y una cosa que, mira, no sé. Si mañana, una vez que se elija presidente, presidenta o lo que sea del Congreso, sale Francina Armengol, por ejemplo, y la propuesta del Partido Popular era, imaginemos, Cuca Gamarra, ¿qué pasa a ser?
No es automático. Vale. Ahí tendría que decidir Feijóo si la propone como vicepresidenta del Congreso o decide que no, que solo era una propuesta para la presidencia del Congreso. Pues tendrá que decidirlo.
No lo sabía. Perfecto. Oye, gracias por ilustrarnos y aclararnos todas estas cuestiones. Jo, pues interesante jornada, sin duda. Porque ahora mismo, ¿cómo está? Es decir, tú no está amarrado. ¿Cómo están los votos que sí están amarrados? ¿Cuál es el conteo?
Ahora mismo hay un empate total.
Técnico, total.
Hay un empate técnico total. Es verdad que Coalición Canaria...
Esta es otra, sí. Tema de Coalición Canaria, Paloma, ¿qué pasa con Coalición Canaria?
Bueno, Coalición Canaria tiene una diputada solo que puede ser muy decisiva, sobre todo en función de lo que haga Junts, ¿no? De alguna manera, el PP da por hecho que tiene amarrado el apoyo de Coalición Canaria y la verdad es que tiene motivos para pensarlo, porque es que gobiernan en coalición en las islas. En Canarias hay un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Sería muy extraño que en el Congreso apoyara al Partido Socialista, pero no lo ha desvelado. En todo caso, si Coalición Canaria apoya al PP, Pedro Sánchez necesita sí o sí el apoyo de Junts. Y a esta es la madre del cordero, que no sabemos lo que va a hacer Junts hasta mañana. Y luego el PNV. El PNV de momento está en el bloque del Partido Socialista, pero el PP no deja de hacerle guiños. Y te digo, el PNV, igual que ha dicho con total claridad estos días que no va a apoyar una investidura de Feijóo, no ha dicho todavía que no vaya a apoyar una candidatura del PP a la mesa del Congreso. Ojo con el PNV, que está muy mosqueado con Bildu. El PSOE no le está ofreciendo nada al PNV porque tiene también que calmar a su otro socio, que es Bildu, y ellos compiten en el País Vasco. Y vamos a ver cómo acaba este tema. Pero aquí está la cosa entre el PNV, Coalición Canaria y Junts per Catalunya.
Hay que ser jugador de ajedrez para dedicarse a
Y nacionalista.
Nacionalista, por supuesto. Porque el resto es como estás ahí de espectador, ¿no? Desde Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura. Estás así de espectador diciendo, qué bien, ¿y nosotros qué, no? Pues nosotros aquí, como siempre, a verlas venir, a lo que pase y ya está, ¿no? Es verdad, es que es una sensación. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, es la política española y se vota así y es lo que sale después de esas votaciones. Por cierto, una cosa que me gustaría simplemente comentar, que hoy ha hablado también Yolanda Díaz, porque también ha reunido a su grupo parlamentario, a los diputados. Bueno, pues ha hablado de que sí, de que están hablando con Junts, de que, bueno, que como diciendo... No pero que van por buen camino las negociaciones. Pero es que me he quedado con una cosa que me hace gracia de Yolanda Díaz. ¿Por qué Yolanda Díaz se inventa palabras?
Tenemos que tener también el dominio de performar a nuestro país para dar convicciones a la ciudadanía.
Pero es que lo vuelve a decir.
Ya sabemos que hay alternativa, pero tenemos que tener capacidad performativa. Y aquí sí que os pido que hagamos, como nos vamos a reunir todos los lunes, pues que hagamos tareas para avanzar en este sentido.
Lo he buscado en el diccionario. Performar y performativa. No existe. Pero es que lo dice con tal convicción, habla con tal convicción y utiliza a veces unas palabras que te quedas en shock. En fin, era una frivolidad. Me ha hecho mucha gracia.
Y sí, además con ese empeño que tienes de ser sumar como la mediadora, ¿no? De alguna manera y tener ese protagonismo.
Me quedo con performar y performativo. A ver si soy capaz de utilizarlo en alguna frase. Paloma, mucho ánimo, ¿eh? Que te queda un día muy intenso.
Un abrazo
y mañana
fuerte,
por delante.
Sí,
un abrazo.
Hablando.
Adiós. Que nos vamos a la Mutua. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Pilar, porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, pues huye. Así que si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Día hoy.
se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa, que no puede faltar en cualquier parque de atracciones que se precie o en cualquier feria del pueblo. Oye, que cómo han mejorado los cacharritos y demás de los que van por las ferias rotando, ¿eh? Hay auténticas barbaridades de atracciones que me he quedado yo, vamos, pasmada. ¿Te gustan, no te gustan? ¿Te subes, no te subes? ¿Te has subido este verano? ¿Cómo te lo has pasado? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues mira, la montaña rusa, la gran protagonista de la tarde. Sajito.
Buenas tardes, gente. Yo, para hacerme el valiente con mi novia, me monté en la barca vikingo ese, y cuando eso empezó para arriba, para abajo, ella decía, ojo, guayito, ojo, mamadita, mamadita mía, para esto que me cago de miedo. Cuando paré, estaba más blanco que un choco, ¿sabes? Ya no me he vuelto a subir más en un cacharrito. Venga, un saludito.
Ay, madre, la barca vikinga, es verdad, todo un clásico también, sí, sí.
Y que sube muy alto.
Mucho,
sube muy
alto. Para un lado, hombre, y para otro, y para un lado, y para otro.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Decías tú antes, Pilar, que la montaña rusa no engaña. Este oyente no lo tiene tan claro, ¿eh?
Hola, gente, buenas tardes. Dices que no te engañan. A mí hace muchos años mis amigos y amigas me engañaron para subirme en Madrid a la montaña rusa. Me fueron entreteniendo para que no me diese cuenta dónde me subía. Me subí al trenecito, iba todo feliz, todo contento, jajaja, jajaja, hasta que eso se puso en posición vertical y empezó a subir, y ahí es cuando dicen mis amigos que empecé a maldecir, a insultar a todo el mundo, a jurar en arameo, así todo el viajecito. Y no he vuelto a subir. Ya. Un saludo, hasta
luego. Suele pasar lo de no volver. Pero no te engañó la montaña rusa, te engañaron tus amigos.
Ojo,
que ahí está la diferencia. Sí, sí, claro. Es que una cosa es que te engañe la atracción y otra cosa es que te engañen tus amigos con muy mala idea para que te subas.
Qué malos amigos. Bueno, ahí a José Carlos de Madrid tampoco lo veo yo subiendo en la montaña rusa de nuevo.
Buenas tardes. De las pocas veces que hemos ido a la montaña rusa al parque de atracciones, la verdad que tengo un recuerdo bastante chungo. Pues una de las veces que fuimos tres amigos, cuando ya empezó a ponerse eso en marcha, empezó a subir, a bajar y tal. Pues bueno, el que estaba justo delante de mí, mi amiguete, pues empezó como a escurrirse del asiento hacia adelante. Se lo subió para arriba un poco como podía. El que estaba delante de mi amigo también empujaba un poco para que no se cayera encima de él. Cada vez se iba escurriendo más. Al final, y cuando ya paró la atracción, bajamos y es que mi amiguete se había roto el brazo. Pues de las veces que a lo mejor sacas los brazos así para extenderlos y tal, ¿no? El caso que salió del parque de atracciones es cayolado.
Pero, ¿qué? ¿Pero dónde metió el brazo? ¿Por dónde lo sacaste?
Pero es que yo no entiendo, Pilar, la gente cómo puede soltarse de la barra y subir los brazos a esa velocidad. Que lo normal es que salgan los brazos disparados.
Pero vamos a ver, fundamental hacer lo que... O sea, no se puede hacer nada que no te digan que no se puede hacer. Eso es primordial. Pero lo de sacar los brazos por donde no debes, claro, es un peligro, peligro, un peligro.
La gente lo sube.
Ojo con estas cosas. Bueno, claro. Pues nada, de atracciones espectaculares en las que te has subido, a lo mejor este mismo verano, queremos que nos cuentes esas anécdotas en el 607-15-0602.
No sabes completar los huecos de mi realidad.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.